Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Hoy quiero que disfrutemos de esta entrevista porque está con nosotros una persona a quien admiro y quiero mucho, Raúl Castellanos, quien es actor, director, docente, multifacético en las cuestiones del arte. Y también estamos acompañados de la familia Omelet y de el dragón
Plácido.
El dragón Plácido. Bienvenido, mi querido Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Es un honor, gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de venir. Los Omelet, el dragón Plácido y tu servidor Raúl Castellanos. Gracias y saludos a todos los amigos de Voces del Tiempo.
Vamos a disfrutar de esta entrevista.
Gracias.
Desde la primera vez que yo tuve la oportunidad de verlo en el escenario, me quedé maravillada. Empezamos esta entrevista conociéndolos a través de su niñez. ¿Cómo fue la tuya?
Pues mi niñez fue una niñez como rarona, porque yo crecí en la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México y ahí fue que pasé mi niñez. Y básicamente mi niñez fue una niñez de un niño encerrado en la casa y de una mamá como aterrorizada de la vida en la Ciudad de México, ¿no? Cuando yo recién había nacido, poquito que había nacido yo, ocurrió la matanza de Tlatelolco. Uh-huh. Y mi madre tenía compañeros suyos que eran parte del movimiento estudiantil. Y ella no participaba en el movimiento porque andaba embarazada y recién se había casado y, digamos, ya no era estudiante, ya había abandonado los estudios. Pero para ella esa como que fue un shock así fuerte. No le gustaba mucho que saliéramos mucho, no nos dejaba salir como al parque o a la calle, no recuerdo que fuéramos mucho. Íbamos al parque pues de veces, a veces el fin de semana o así. Y luego cuando terminé la primaria, nos venimos a vivir a Cuernavaca y allí fue un cambio radical, porque cuando empezamos a venir antes de fin de semana, como un año, y cuando empezábamos a venir acá a Cuernavaca de fin de semana, yo en ese entonces acababa de aprender a andar en bicicleta, tenía 12 años, y aprendí a andar en bicicleta y empezaba a andar en bicicleta solito y le decía a mi mamá si me dejaba salir. Pero allá en México solo me dejaba en la misma calle y solo hasta donde ella me veía. No me dejaba que me fuera más lejos. Y entonces, pues era horrible, ¿no? Estar ahí andando en bicicleta vigilado por tu mamá. Y cuando veníamos aquí, un día le dije, oye, mamá, ¿puedo salir a andar en la bicicleta? Sí. Ajá. Y, oye, ¿pero no vas a venir? No, pues vete ya. Ajá. Y ya, y me dejó salir. Y me fui a pasear por Cuernavaca, me fui a pasear por la colonia y anduve callejeando y feliz de la vida. Y entonces para mí eso fue muy importante y Cuernavaca se volvió muy padre. Cuando dijeron que nos veníamos a vivir aquí, yo no quería porque apenas estaba empezando como a hacer amigos en la escuela. No tenía muchos amigos en la escuela cuando era niño. Y después, pues ya nos venimos para acá y acá pues fue un cambio radical porque fue llegar a una escuela nueva, a donde, por ejemplo, era una escuela mixta. Yo venía de una escuela de puros varones. Yo toda mi vida había... ahorita, pues, ya no, porque ya casi pasa la vida y ahora ya tengo muchos más. Pero en esa época solo éramos tres, solo éramos tres hermanos y todos éramos hombres. Yo solo convivía con mi mamá, y con mi abuelita, mis tías y mi prima. y dos hijas de una amiga de mi mamá, y ya eran como las mujeres que convivía, pero no convivía con niñas de mi edad, por ejemplo. Y eso fue un shock cuando llegué a Cuernavaca, ¿no? Me acuerdo que escribía, ¿no? Y me da por escribir y escribía mi diario. Y por ahí en algún tiempo, pues ese ya se quemó, pero escribí el día que me saludaron de beso por primera vez. Y fue muy chistoso porque para mí fue un shock, así. Estuve como 3 días así en shock porque me habían saludado de beso unas niñas en la escuela y era como muy extraño. Y eso fue como más o menos llegar aquí y hacer mi adolescencia aquí en Cuernavaca. Creo que fue lo más padre, la época más feliz de mi vida fue como eso. Pero no es cierto, te mentiría, ¿no? Porque realmente la época más feliz de mi vida es ahoritita, en este instante, porque estoy vivo y estoy aquí, ¿no?
Raúl, si tuvieras la oportunidad de tener a ese niño Raúl, ¿no? Que en algún momento fue un niño, ¿qué le dirías?
Síguele estudiando, chavo, porque se va a poner bien difícil. Creo que tengo el monto del pesimista. Yo soy pesimista, yo no soy optimista, no creo en el optimismo falso, aunque lo practiqué algún tiempo, ¿no? Y sí llegué a ser de ese de échale ganas y todo va a salir bien. Ahora, pues hace muchos años que soy pesimista, pero soy pesimista como constructivo o positivo, en el sentido de que creo que es muy importante vivir el momento ahorita y disfrutarlo porque se va a poner peor. Te vas a volver más viejo, te vas a enfermar, va a pasar el tiempo, se van a hacer más difíciles las cosas. Conforme crecemos tenemos que enfrentarnos a más problemas, más responsabilidades y al mismo tiempo también tenemos que competir con gente que es más joven, que tiene más ánimos, que tiene menos prejuicios, porque nuestros prejuicios conforme van creciendo nos van bloqueando. Yo creo que eso le diría, hey, cuidado con los prejuicios. No te congeles, nunca te congeles, nunca creas que ya llegaste, que ya eres, sigue buscándole.
¿Cómo inicia tu primer contacto con el mundo de las artes?
Tengo como muchas vertientes de influencia de arte, aunque en mi familia no se practicaba. Mi familia era muy tradicional y no veían muy bien las profesiones artísticas, ¿no? Son de drogadictos y gente rara, ¿no?
Sí, claro. ¿No? Hay ciertos prejuicios, ¿no?
Bueno,
sí.
Entonces, pero, por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho ir al Señorial, un centro nocturno que había en la Ciudad de México y que se presentaban shows nocturnos de comedia. Le gustaba mucho la comedia. Entonces iba mucho a los bares estos, al Señorial, a un de un hotel que había, el Señorial sí puedo decir porque ya no existe, el del hotel creo que todavía existe, ahí en Reforma. Uh-huh. Y pues ahí iba y pasaba mucho tiempo ahí porque era amigo de algunos de ellos, ¿no? Fue amigo de Raúl Valle, fue amigo de Oscar El Hueso, le gustaba la farándula a mi papá, le gustaba andar con ese mundo, pero no entrar directamente a eso. A mi mamá le gustaba mucho llevarnos al teatro, a mi mamá le gustaba mucho el cine. Para ella era muy importante que nos diéramos cuenta que la tele y el cine y los medios son ficticios. Uh-huh. Esto es puro cuento, esto está preparado, alguien lo pensó, no es espontáneo. Alguien quiere que lo veas y que te des cuenta de ciertas cosas, te están comunicando un mensaje y hay que ver a los medios con ojos críticos. Entonces, nos llevaba mucho al teatro, vi mucho teatro musical, fui súper fan de una obra que se llamaba El Diluvio que Viene. Uh-huh. Y tuvo, creo que 5,000 representaciones esa obra y yo creo que la vi como 15 veces. Vimos todos los elencos de El Diluvio que viene, éramos expertos en los elencos, ¿no? Y sabíamos quién era el que cantaba mejor, no sabíamos las canciones, vi mucho teatro musical y me gustaba mucho el cine, me gustaba ver algunas cosas en la tele, no tanto, no nos dejaban ver mucha tele, pero veía mucho cine en la tele. En esa época, los domingos pasaban películas que las repetían 4 o 5 veces, y las dos primeras las pasaban solo en inglés, y luego ya después las pasaban con subtítulos o dobladas. Y me gustaba verlas, y veía muchas películas repetidas. Me gustaba dibujar. Mucho, mucho. Uh-huh. Y mi tía, un día, por cuidar a los chamaquitos, le dijeron, a ver, cuídate a los chamacos ahí en las vacaciones. Y dijo, vamos a hacer una pastorela. Y nos pusieron a hacer una pastorela y se volvió como tradición. Cada año, como 4 o 5 años seguidos, hicimos pastorela. Y me gustaba mucho. Yo solo estaba esperando que llegara el momento de la pastorela. Hubo una película que se llamaba De los Reyes Magos, una animación mexicana, que mi tía consiguió el libreto y la hicimos en pastorela en la casa de unos amigos de mis abuelos. Uh-huh. Y me acuerdo que la preparé en meses y meses y meses. Y entonces yo quería ser cantante, quería ser artista. Uh-huh. Desde siempre, pero me daba mucho miedo decir en mi casa, porque estaba muy claro de que eso era una profesión que no les latía.
Para allá voy, Raúl. ¿Qué tanto repercute el poder de las palabras y que muchas veces vienen pues de nuestra familia, ¿no? ¿Qué tanto repercute en ti esas palabras?
Es muy fuerte cuando tienes que luchar contra la gente que se supone que te tiene que apoyar. Igual que cuando quien te tiene que proteger te maltrata.
Quienes son tus redes de apoyo, ¿no?
Sí. Y no tanto con mi familia. Mi mamá y mi papá siempre me apoyaron mucho. Y siempre mis abuelos también. No, esa es la otra cosa que es muy importante, que creo que es importante que nos demos cuenta. No siempre nuestros hijos, nuestros sobrinos, las personas que están cerca de nosotros, no siempre nos manifiestan lo que ellos quieren y no siempre el rechazo que ellos perciben de su familia no siempre es explícito. A veces es tácito, a veces está ahí oculto, a veces está en comentarios, en cosas que percibes o sientes, pero que nadie te dice. Y en mi caso, una cosa que me afectó mucho cuando era pequeño, en la primaria, en la escuela, organizaban de estos concursos, competencias de todo, ya sabes. Sí. Y entonces organizaban competencias de oratoria y a mí me gustaba mucho participar y aprenderme los poemas y declamarlos. Y siempre perdía porque me ganaba el nervio y me ponía muy nervioso, empezaba a temblar. Y además, los otros 3 compañeros con los que casi siempre competía eran hijos de los directores. Yo no sabía entonces, pero uno era el hijo del director general, el otro el hijo de la subdirectora y el otro el hijo de la sociedad de padres de familia. Pues no, yo nunca tenía verdadera oportunidad. Pero una vez vino una maestra para que organizaron que iban a invitarnos a participar en un concurso nacional de dibujo. Uh-huh. Y yo tenía mucho tiempo que mi mamá compraba el periódico y en el suplemento dominical, uh-huh, que venía más para los niños, cosas para niños, ahí venían lecciones de cómo dibujar. Uh-huh. Y había un personaje que se llamaba Cornelio el Dragón, uh-huh, que venía cómo se dibujaba a Cornelio. Y entonces, yo cuando dijeron que aprendí a dibujar el Cornelio, y cuando dijeron del concurso, yo dije, ¡ay, voy a hacer mi Cornelio! Uh-huh. Y hice mi Cornelio bien bonito y lo metí al concurso. Y pasó el fin de semana, eso fue un viernes, creo que lo entregamos. Y la siguiente semana, de repente, viene la maestra bien seria, súper seria. Así. Dice, quiero hablar muy seriamente con usted. Es muy malo hacer trampa y engañar y el fraude. Y empezó a echar un chorro sobre la honestidad y no sé qué. Dice, y estoy muy enojada de que alguien haya querido hacer pasar el dibujo de un adulto como el dibujo de ustedes y lo hayan metido al concurso. Estoy muy ofendida. Todos los niños así aterrorizados. Sí, claro. Dice, Raúl, ponte, ¿por qué hiciste trampa? No, maestra, de veras que no. Hasta lloro de acordarme del dolor que me dio y la humillación de que me exhibiera así en público. Y no, maestra, yo lo hice. No, pues no lo hiciste. Claro que no. ¿Cómo va a ser posible que tú hayas hecho ese dibujo? De verdad, maestra, yo lo hice. ¿Ah, sí? A ver si es cierto. Y agarró el... Sí. Pasa a dibujarlo. Y me paré y lo dibujé. Y luego ya, muy bien, no sé qué pasó. Sé que la maestra se fue, se salió súper sacada de onda del salón, pues porque acaba de humillar a un chamaco.
Claro.
Y lo dibujé bien bonito, igualito. Hasta, ¿sí? Más, ¿no?
Y dio por un hecho, ¿no?
Que ella dio por un hecho que era una trampa. Uh-huh. Después creo que mis papás hablaron con, ¿no? Mandaron, porque se había hecho tan grande que habían mandado llamar a mis papás a la dirección. O sea, parte de esto era como la introducción de ella para llevarme al castigo a la dirección y que me, claro, que me regañaran ahí con mis papás. Y de ahí dejé de dibujar. ¿Me traumó?
Claro.
¿Me traumó? No.
De ahí quiero retomar esta frase que bien lo menciona o lo cita el escritor Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Sé impecable con las palabras, ¿no? Qué importante sí. Es esto. Vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos. Esto es Voces del Tiempo, estamos hablando con el actor Raúl Castellanos.
Voces del Tiempo, el eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo conociendo la trayectoria e historia de Raúl Castellanos. Raúl, eres pionero del teatro aquí en Morelos. Cuéntanos.
Más o menos. Bueno, sí. empecé a hacer teatro ya profesionalmente aquí en Cuernavaca, ¿no? Yo decidí un día, ya que había cumplido los 21 años, dije yo, me voy a dedicar... Ya me voy a dedicar al teatro y voy a hacer lo que se me dé la gana. Quería cantar y quería entrar a la carrera de canto, pero resultó que tenía que aprender. Tienes que saber tocar un instrumento y leer música. Me hubieran dicho eso antes de que hiciera la secundaria. Entonces, pues no, yo no sabía tocar un instrumento ni leer. Y entonces para la licenciatura de canto me mandaron a volar. Y entonces dije, bueno, voy a hacer teatro. Y empecé a buscar, dónde hacer teatro allá en la Ciudad de México. Y un día vine acá a Cuernavaca. Mi hermano Daniel estaba dando un taller de teatro con unos alumnos que tenía, con unos compañeros de su escuela en donde estaban. Tenía una escuela bien rara en donde dejaban que los alumnos hicieran proyectos para aprender. Y entonces mi hermano, mi hermano es director de un periódico y es escritor y es periodista. Y entonces, pues desde chico escribe y entonces le gustaba escribir, escribía poesía, escribía teatro. Y un día dijo, voy a hacer un taller de teatro porque quiero montar mis obras. Le dijo ahí al director de la escuela y el director dijo, sí, ahí hay un teatrito, échale, éntrale. Y entonces ahí en el Bestiatro se llamaba, de ahí del colegio del Frei Méndez, creo, pues ahí trabajaban y estaban, y un día mi hermano me dijo, ¿por qué no vienes a ver a mis alumnos? Cuando los fui a ver, saliendo, había un letrero de un casting para entrar a una obra con Felipe Santander. Ah, pues órale, y fui al, ¿no? Y le dije a mi hermano, oye, ¿y qué onda con eso? Ay, deberías de ir, Felipe Santander, ¿no? ¡Wow! Es el gran escritor y gran dramaturgo. Felipe, pues, fue un muy importante dramaturgo y escribió una de las obras más importantes del Teatro Nacional, que se llama El Extensionista, y radicó aquí en México. Y Felipe, cuando empezaba la onda esta del Fonca y de los proyectos y las becas, él se organizó con una asociación civil de amigos que tenía y metieron un proyecto, obtuvieron una beca y entonces metieron un proyecto al gobierno federal y le plantearon a Conaculta, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, le plantearon, ¿por qué no metemos al gobierno de Morelos y ponemos una escuela de teatro en Cuernavaca? Porque no hay. No hay quien enseñe teatro ni artes escénicas en Morelos, en todo el estado. Y hay una tradición, hay grupos como el Mascarones, hay gente que hace teatro campesino, hay mucha gente que hace teatro en Morelos, pero nadie lo hace profesionalmente. Entonces dijeron, ah, pues sí. Y entonces, para el coraje de mucha gente, porque mucha gente que hacía teatro aquí se ofendió de que, ah, ya llegó y ya le dieron la escuela de teatro. Y entonces se ofendió. Otros entraron a la escuela, otros se ofendieron, y Felipe comenzó la escuela de teatro aquí en Cuernavaca y estrenó el teatro Campo, que en ese tiempo, a los 10 años antes o 12 años antes, había sido un almacén, un cine, unas oficinas de gobierno ahí abandonadas, y luego otra vez lo trataron de hacer cine. Uh-huh. Lo remodelaron y lo hicieron teatro, como ya es ahora. Uh-huh. Y la primera obra que se estrenó y que inauguró esta nueva etapa del Teatro Campo, uh-huh, fue en México, USA, de Felipe Santander. Y ahí tuve el honor de hacer a Albi Gallegos, que era el personaje que yo hacía, que era un muchacho que era un pusher y que metía drogas a su escuela, ¿no? Empujaba, metía drogas a su escuela, vendía drogas en su escuela. Y hay una investigación, la protagonista era Socorro Bonilla, uh-huh, y Socorro hacía a este personaje, que es una investigadora que enamora a este muchacho para dar con los delincuentes que están traficando esta droga y que finalmente tiene que ver con el problema del Irán-Contras, ¿no? De este uso del dinero del narcotráfico para comprar armas y fondear la contrainsurgencia en otros países y el cambio de régimen y destruir la... Entonces, en esta obra yo hacía este personaje, este muchacho que tenía una escena muy fuerte con Hugo Larrañaga, que fue el actor que me apadrinó en escena, uh-huh, y él era mi papá, y teníamos una escena súper fuerte en donde él era mi papá y me regañaba y de pronto yo me le rebelaba. Uh-huh. Y le decía, no, papá, ya no me vas a tratar mal ni me vas a tratar a golpes y ya estoy grandecito y si yo quiero andar con la señora, voy a andar con la señora y me voy de la casa. Y entonces era la escena que yo hacía en esta obra y luego hacía ensamble de bailar y medio... Y ahí empecé a hacer teatro. Fue mi primera experiencia profesional haciendo teatro y luego ya... Pues terminé la escuela ahí con Felipe, me fui a la Ciudad de México, estuve trabajando con varios grupos independientes, con la compañía teatral Revuelta, luego empecé a hacer títeres, di con Tlacuache Títeres, empecé a hacer títeres, hice títeres 7 años con Tlacuache y luego pues tengo como 10, 12 años haciéndolo con mi propio proyecto de Eso Títeres. Y haciendo teatro y cine y tratando de... Pues de hacerlo no me gano la vida completamente haciéndolo, desafortunadamente o tristemente, no me tocó esa oportunidad, pero he podido pues tener una carrera y ha habido algunos momentos en que he pasado temporadas en que lo único que hago es hacer teatro o hacer actuar y es la parte más bonita de mi vida, cuando más feliz me he sentido, porque pues estoy viviendo algo que soñaba y que soñaba desde pequeñito. Entonces, en ese sentido, pues los sueños se hacen realidad, pues si trabajas, claro, y si le echas ganas, ¿no? Pero se sufre.
Oye, y ahora ya con 35 años de trayectoria, ¿qué pasa cuando Raúl Castellanos entra en un papel, cuando se sube al escenario? ¿Qué es lo que pasa?
Ay, está raro. Antes de todas las cosas que hacía y de todas mis opiniones que tenía, la gente me decía, ya cállate, eres un... y un apelativo, ¿verdad? Y luego de repente me lo dejaron de decir. Y ya no supe si ya no me decían nada porque se me quitó o porque se resignaron. Entonces, siento que en este momento estoy pasando por un momento muy productivo en mi carrera. Siento que estoy en un momento en donde tengo muchos aciertos. Siempre he sido un actor muy propositivo. Siempre me gusta proponer. Me gusta llegar a mis ensayos aprendiendo con mi texto ya lo más aprendido posible. Hay veces que no lo hago por fodongo, porque tengo compañeros y compañeras que son fodongos. Y la verdad es que si llego a un ensayo y ya me aprendí la escena del ensayo y llego y veo que todo mundo trae el papel en la mano, pues me da pena. Pero yo procuro ser profesional y cuando me tengo que aprender, me lo aprendo. Entonces, creo que ahorita lo más padre que hay es que me he ganado mucho el respeto de la gente. En el sentido de que hay gente que admira mi trabajo y que le gusta. Hay gente que ya me respeta, ya no me tiran de a loco, porque recién que regresé a Cuernavaca, mucha gente me tiraba de a loco, de este güey que... Y mis 35 años se los pasaban por la... ¿no? Entonces me tuve que aventar de repente, el tolerar, tener que estar sentado escuchando la clase o el taller de una persona que hace teatro, que yo tengo haciendo teatro desde antes que se conocieran sus papás.
Exacto.
Pero, sin embargo, siempre tengo la humildad de decir, vengo a aprender, y siempre estoy muy claro que las artes escénicas, el teatro es de aprender todo el tiempo tengo que estar aprendiendo. Y me gusta que ahora cada vez más me salen a la primera muchas cosas. Me da coraje porque siempre salgo diciendo, ¡ay, lo hubiera hecho mejor! ¡Ay, una más! ¡Otra! ¡Ay!
Uno es su propio, su peor juez, ¿no?
Sí, pero me llama la atención que tiene rato, por ejemplo, que estoy haciendo cine y proyectos de video y de corto y de tele, que a la primera sale, a la segunda sale, y que yo digo, ¡no, otra! ¡Vamos a hacer otra! ¡No! Y hay veces que la hacemos nomás porque les insisto de, oye, una de protección, ¿no? Sí. Si quieres la de protección, ¿no? No vaya a ser que te salga mal la luz.
Raúl, ¿cuál es el papel más significativo en tu vida que has representado?
Uy. El papel más significativo que he hecho... ¡Wow! Es una muy buena pregunta. Yo creo que librado el personaje de un monólogo que tengo que se llama Plomo. Es una adaptación que hice sobre un cuento de Juan de la Cabada. Y que es un estibador que decide rebelarse porque lo mandan a cargar plomo y él no quiere cargar plomo porque el plomo se va a usar para hacer armas y balas. Y entonces él dice que no quiere cargarlo. Y como no lo quiere cargar, lo corren ¿no? Y le dicen que ya no regrese. Y entonces cuando se está yendo, les dice a sus compañeros, ¿no? Les dice que abran los ojos, que las chingadas balas con las que están matando a nuestra gente, a tus primos, a tus hermanos, a tus hijos, ¿ajá? Se hacen con ese plomo que estás cargando. Tú los estás ayudando. Y entonces los conmueve a que no carguen el plomo. Y entonces el capataz se enoja, se arma la golpiza, se empiezan a pelear, se arman dos bandos. Y a la hora que se arman los bandos, se rebelan los estibadores y lo quieren linchar al capataz. Y entonces Librado les dice que no, se arman dos bandos, se empiezan a pelear. Uno le dice, ah, no, pues no, que estabas de machito y ahora ya te vas a echar para atrás, que ya no le quieres hacer nada. No, ahora nos desquitamos, a ti se pasó contigo, te empiezas tú, ¿no? Pero lo vamos a colgar. Y entonces él está en esta lucha de tratar de evitar que esto se vuelva más violento y llegan los gendarmes. Y arrasan con todos y los matan. Y después en las noticias el aire es diferente. Y pues ahí unos sediciosos terroristas trataban de destruir, impedir que se transportara el, ¿no? Que se se desplazara el buque de carga, ¿no? Y entonces ese personaje me gusta mucho, me identifico mucho con él. Y con todos los personajes, no hay personajes con los que me identifique mucho, porque en general me hago personajes de los que tengo una postura crítica como actor. Es decir, yo no soy esa persona. Hice, por ejemplo, en Débora, pues no, yo no soy Hugo. Definitivamente, ¿no? No soy esa persona, ¿no? Y pienso, a lo mejor sí me gustaría quedar coqueteándote todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, pues no, o sea, porque también entiendo que son cosas que yo perseguí cuando era pequeño, cuando era más joven. Decía, oye, ¿por qué los pinches viejos estos están acá acosando a las chavas de mi edad? ¿No? Y ahora ya, pues ya a mi edad, ya lo que le quiera conquistar ya está, es una niña. Entonces ya me resigno que o me quedo soltero o acepto que me tengo que volver un acosador, porque seguramente pues todas las chicas que me llaman la atención o que me atraen o que me entienden, pues están muy chavitas para mí, ¿no? Y ya a esta edad, pues ellas ya son adultas y todo, pero ya estamos en otra edad, digamos, ¿no? Ya. Entonces, los personajes que hago, te digo, no todos. Ajá. También, ¿sabes cuál otro? Es la Catrina. La Catrina creo que fue el otro personaje que me encantó hacer, a la Mictlantecuhtli. Aprender todo eso, aprender sobre las tradiciones de muertos y sobre estos personajes y sobre el viaje al inframundo. Eso fue padre y me gustó el reto de tratar de encontrar una deidad que, una presencia, porque no eran deidades, son como presencias, son amigos, compañeros, son compañías. Ajá, son fuerzas elementales, ¿no? Entonces, la muerte es una fuerza elemental que nos acompaña a todos, ¿no?
Está aquí. Además, forma parte de nuestra vida.
Aquí está al ladito, es. Esperando a ver a qué horas nos dejamos dar el besito.
Sí, pero que nos deje un ratito. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, es breve, y regresamos.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso disfrutando de la compañía y sobre todo de la historia de Raúl Castellanos. La compañía 30 y más, eres fundador, cuéntanos.
Ay, la compañía 30 y más la quiero mucho. Quiero mucho a la compañía, quiero mucho al foro, quiero mucho a Tsiri. Ajá, y a todos los compañeros y amigos de la compañía. Me salvaron la vida, ¿no? Yo, cuando pasó la pandemia, pasé una crisis muy fuerte porque yo estuve encerrado, solo, aislado, como peor que si estuviera preso. Y entonces estuve solo muchos meses y estuve tratando de hacer cosas artísticas, pero los lugares en donde me metí creativamente no eran como los más sanos emocionalmente, mentalmente. Me pasé una crisis muy fea. Me tuve que venir acá a Cuernavaca, me rescató mi hermano, mi querido hermano Dani y su cuñada me hicieron el favor de darme posada y aceptarme en su casa algunos meses. Y me vine para acá, empecé a tomar terapia en línea con una amiga de mi hermana. Y de ahí, en la terapia, en algún momento me dijo, retoma el teatro, vuelve a hacer teatro, ¿por qué no buscas eso ahorita que pues, no tienes nada? Y dije, pues órale, y empecé como a buscar, di con un pequeño grupo, traté de apoyar la formación de un grupo de teatro acá en Santa María. Uh-huh. Di con ellos unas funciones, apadriné ahí a un chico que es muy bueno, que pronto lo van a empezar a ver, que se llama Liam Guzmán, ahí sigan el paso, pues va a presentarse ahora el 14 de febrero ahí en el foro, va a tener una función, y empecé a trabajar con este grupito y luego vi una convocatoria para entrar a la compañía 30 más para una audición, y entonces hice la cita para la audición y a la mera hora no pude ir porque tenía ensayo con la otra, con el otro grupo, y no me dejaron faltar al ensayo. Entonces me fui al ensayo y luego me mandaron un mensaje: no, pues todos los que están aceptados, todos los que están en este grupo de WhatsApp están aceptados para la compañía 30 más, felicidades. Y yo dije, ay, qué pena, voy a ir a pedir disculpas. Y entonces fui el día que nos citaron, que era el viernes a las 11. Llegué como desde las 10, llegué muy temprano, pero me gusta llegar temprano siempre a las cosas. Y llegué temprano, y a la hora que llegó el maestro, le dije, oiga, maestro, fíjese que pues yo me anexaron en este grupo, pero la verdad es que yo no vine a la audición. Ah, no, pásale, ven. Y se puso a platicar conmigo, me preguntó un poco. Mario Alberto Aguirre, gran.
Saludos.
¿No? Muchos saludos a mi querido maestro y amigo Mario. Y él estaba haciendo la audición, digamos, ¿no? Y entonces empezamos a platicar, le enseñé mi currículum, platicamos un poco y le dije, pues si me aceptas, me gustaría quedarme. Dijo, pues si te quieres quedar, quédate. Y ya ahí me quedé y entonces, pues luego había compañeros de la compañía que no estaban muy contentos conmigo porque yo no había hecho audición, ¿no? Pero estaba de agregado. Y pues ahí estuve y empecé a trabajar con ellos. Empezamos a montar primero el Casado Casa Quiere, con eso arrancamos. Y de ahí empezamos a hacer más cosas. Hicimos Don Juan Tenorio, hicimos Una Pura y Dos con Sal, hicimos
Débora,
uh-huh. Hicimos el Panorama Bajo el Puente, uh-huh. Me dieron chance de dirigir Ríos de Amargura, que me quedó súper padre. La primera vez yo la actué, hice a la Catrina, y la segunda vez yo la dirigí toda, y quedó más padre todavía porque metí más cosas, pero ya no siguió. Y luego de ahí me empezaron a invitar a hacer cosas, porque cuando estábamos empezando en la compañía, resultó que necesitaban ahí en el foro alguien que apoyara con las luces de los eventos, uh-huh. Y el sonido, y yo dije, me apunto, y empecé a ir junto con otro compañero. El otro compañero ya no terminó porque pues no le gustaba cumplir, ¿no? Le fallaba ahí eso. Luego les falla eso a los artistas, por favor, sí. Los que se dedican al arte, por favor, sí. Responsabilícense, lleguen a tiempo, cumplan, ¿no? No les cuesta ningún trabajo decir no desde el principio y ya, ¿no? Pero bueno, y entonces así empezamos y me quedé haciendo iluminación de muchos eventos que iban al foro, las obras que se presentaban, de las cosas. Empecé a hacer yo la sonorización y la iluminación de los eventos. Y de ahí empecé a conocer a otras personas que iban y que estaban haciendo teatro aquí. Y ya me empecé a dar a conocer más. Empezó la oportunidad de que me dieron de actuar en algunas cositas y hubo quienes me veían y decían, ay, míralo, este güey no es tan malo. Y ya me empezaron, como que les empezó a caer el 20 de quién era, y ya empezaron a caer en cuenta de que, ah, no, este era bueno desde que se fue, nomás que no lo habíamos visto desde hacía mucho tiempo, y ya me empezaron a invitar, y ya me han invitado a varias cosas con Carlos Arce, Puerta en el futuro, pronto voy a tener algo con Sebastián Ventura y va a estar súper chiro, vamos a hacer
la van a romper.
Chira, sí. La vamos a romper. Y entonces estoy muy contento de trabajar con la compañía 30 más. Por ahora la compañía está en
un receso.
Está en un receso, quién sabe si se continúe o no, no sabemos, pero no, temporalmente está suspendida. Y hay algunos proyectos que queremos retomar, ¿no? A mí me gustó mucho Pachita, el hacer Pachita también creo que fue uno. Charles Mingus fue un súper reto.
De hecho, yo tuve la oportunidad de verte en el escenario y de verdad que de ahí mi admiración y mi respeto. También te vi en Débora, así que eres multifacético. Y yo sé que la audiencia también quiere conocer parte de tu proyecto, sobre todo de tu trayectoria, de tu actuación. Así que nos vas a presentar un monólogo.
Sí, Pi, es un corridillo. Ajá, es un corrido ahí al estilo de el maestro Ignacio López Tarso, un homenaje al maestro Ignacio López Tarso, presentándoles un corrido que hizo famoso la querida tigresa Irma Serrano.
Vamos a conocerlo.
Para todos ustedes, este es el corrido de Doña Elena y el francés. Fue don Fernando el francés, un soldado muy valiente, que combatió a los soldados, los chinacos del México independiente. Se estableció allá en el Bajío cuando Baisaines salió y en los trabajos del campo pronto se enriqueció. Vio a Doña Elena en su finca y de ella se enamoró, sabiendo que su marido por un crimen se ausentó. Doña Elena se hizo fuerte, pero al fin correspondió. Era un hombre terrible, don Fernando, y ella se perdió. Noche a noche pasaban las noches gozando su amor, entonando canciones y mancillando su honor. Ya hacía tiempo que se amaban don Fernando y doña Elena, cuando al marido, Benito, le avisaron los dos hermanos Barrera. En una noche tempestuosa que Benito iba a Jerez, allí se encontró con don Fernando el francés, en ese plan de barranca, sin saber cómo ni cuándo. Allí se encontró don Benito con el señor don Fernando. Benito, pistola en mano y un rifle del 16, le acertó 4 balazos a Fernando el francés. El francés quedó tirado ahí al borde de la barranca y Benito, iracundo, montó en su briosa potranca. Cabalgó enfurecido hasta su pueblo natal y llegando a su casa se trató de calmar. Abrió la reja de fierro y al pasito se metió, recogiendo plantas y flores. Hasta la ventana llegó.
¡Ábreme la puerta, Elena! ¡Sin ninguna desconfianza!
¡Soy don Fernando el francés, que viene desde la Francia!
¿Quién será ese caballero que mis puertas manda abrir? No es de Fernando el acento. Él se acaba de ir.
Soy Fernando, no lo dudes, dueña de mi corazón. Vengo para decirte, nos han hecho traición.
Óigame usted, don Fernando, aunque no me importe a mí, ¿tiene amores en la Francia o quiere a otra más que a mí?
No tengo amores en la Francia, ni quiero a nadie más que a ti.
Elena, soy tu marido y vengo en contra de ti.
Si tú fueras leal con mi amor, tú gozarías de mi protección. Pero en la vida tú fuiste traidora, mancornadora de mi corazón.
Perdóname, perdóname, amado mío. Perdóname, esposo. Perdona mis desventuras. Mira, no lo hagas por mí. Hazlo por mis dos criaturas.
Yo no puedo perdonarte. Me tienes muy ofendido. ¡Ay, que te perdone don Fernando el francés, tu querido! Toma, criada, agarra estas criaturas. Se las llevas a mis padres. Si te preguntan por Elena, les dices que nada sabes.
La cogió por la mano y la arrastró hasta el jardín. Cuando abrieron la media puerta, se les apagó el candil. Elena, gritando entre bellas flores, hincada se debatía, pidiéndole perdón a gritos, piedad.
¿A quién piedad no tenía?
Ay, pobrecita de Elena. ¡Qué suerte le tocó!
Con un rifle del 16, de 3 balazos la mató.
Ya terminé de contarles los besos de doña Elena, que por mancillar su honor sufrió tan terrible pena. Y a los hombres atrevidos, que les quede de experiencia, no anden enamorando casadas para no manchar su conciencia.
Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del tiempo está de regreso.
Ya estamos de regreso en Voces del Tiempo. Recuerde que usted puede disfrutar de esta entrevista también, pues a través de las redes sociales. Raúl, eres un apasionado, eres multifacético, apasionado de la lectura, del yoga, del cine, de la educación, pero también del dibujo. Cuéntanos acerca de esa faceta.
Pues ya ves, con esta experiencia que tuve de lo del dibujo, fue pues muy fuerte, pero la verdad es que siempre me movió mucho dibujar. Uh-huh. Y mientras estuve encerrado en la pandemia, el dibujo fue una manera como de mantenerme más o menos aterrizado. Y después, cuando me vine aquí y empecé a tomar la terapia, parte de la recuperación de las recomendaciones fue que siguiera dibujando, y continué dibujando. Y siempre me ha gustado dibujar, y entonces tengo acá algunas cosas. Algunos los he hecho de hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, estos son viejitos. Este es de 2016, este ojo, que todo lo ve, y me gusta trabajar con texturas y colores. Y este salió de que empecé a hacer unas manchitas que encontré en un papel, y de pronto ya empecé a rayarle y ya, pues, salió, ¿no? Uh-huh. También pinté al óleo. Me invitaron un amigo bien chistoso. Me invitó un día a su celebración de Año Nuevo. Uh-huh. Bueno, de post-Año Nuevo. Se junta con sus amigos y pintan. Compra pinturas al óleo y lienzos y pinta con todos. Y yo llegué de gorrón y me dejaron pintar con ellos, muy padre, y pinté esta. Y tiene ahí cosas de modelos y cosas. También me gusta trazar. Hay dibujos que hago con técnica a ciegas. Uh-huh. Y a primera línea, ¿no? Entonces, solo sin ver el papel, dibujas y sin ver el papel y con tinta directo, no con lápiz. La verdad, es una pequeña trampa. De las cosas que me llaman la atención a veces, luego las dibujo, pongo pausa en la tele o en la pantalla y las calco y las dibujo encima, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá tengo unos opresores. Me preocupa la opresión del mundo y que haya tantas guerras. Me gusta hacer retratos y a veces pues hago cosas que son más atormentadas, ¿no? Acá tengo por ejemplo, cómo la vida y las cosas que queremos o que creemos que queremos, uh-huh, en realidad nos comen y nos mastican, nos destruyen. También, pues, posturas de yoga. Estos son unos bocetos para un proyecto que tengo de unos mitos. Es un títere que es una sirena. Entonces son como versiones. Es un tezcatlipoca, ¿no? Un Ganesha. Si yo fuera religioso, creo que Ganesha es el dios más chido que existe. Porque es un niño y le gusta jugar y tiene cabeza de elefante. Tiene la cabeza de elefante porque cuando era niño, recién que había nacido, su mamá le pidió que cuidara la puerta mientras ella se bañaba. Y regresó su papá, que no lo conocía, de la guerra. Y cuando llegó y él estaba cuidando y no lo dejó entrar a su habitación, se ofendió tanto que le cortó la cabeza. Y después salió la mamá y le dijo, oye, ¿qué le hiciste a nuestro hijo? Pues, ay, le corté la cabeza. Ah, pues, ¿qué hacemos? Y entonces, como no encontraban qué cabeza ponerle, le pusieron una cabeza de elefante. Y entonces, se supone que en la tradición, él es el dios que abre las puertas, el que abre los caminos. A Ganesha se le ruega para que abra las puertas y te ayude con las oportunidades. Y es chistoso porque es como un niño. Eso es lo que me gusta, porque es un dios que funciona, porque si existiera un dios, sería así. Si de veras existe Dios, tiene que ser Ganesha a fuerzas, porque tiene que ser así de caprichoso, como un niño. O sea, lo tienes que estar convenciendo y si no le dices la cantidad de veces correctas, pues no te lo cumple. Pero si está de buena, sí. Y es al primero que le tienes que rezar, se supone. Raúl, entonces tengo a Ganesha.
Ganesha.
Y tengo otro, déjame enseñarte este último, que es de los que más me gustan porque es como parte del proyecto. Tiene que ver mucho con el proyecto con el que estoy tratando de hacer ahora por mi cuenta, que es este, ¿no? Y que parte de este proyecto que tiene que ver con estos títeres y con... es el decir, ya basta a la guerra. No queremos más guerras, no queremos más armas, ¿no? Las flores no les gustan las guerras, ¿no? Las flores no crecen en las guerras y hay que acabar con la violencia. Y me tardé como unos 2 días en hacerlo completo y me gustó mucho, es de los que más dedicación. Y gracias al dibujo, pues viví, ¿no? Gracias al teatro y a las artes y al dibujo estoy vivo y esa caída en la depresión mental no tuvo consecuencias graves más allá de los malos pensamientos, ¿no? No llegó a realizarse. Pero creo que es importante que reconozcamos eso y que no creamos que porque no nos ha pasado, no nos puede pasar. que porque hay mucha gente que dice, ah, es que cuando yo era chico, no, pues sí, yo cuando yo era chico también nos resolvían las cosas a golpes, pero no, eso no quiere decir que esté bien. Y el que yo haya sobrevivido no quiere decir que haya estado bien hecho. O sea, el que yo sea un superviviente no quiere decir que todos esos traumas y todas esas cosas por las que tuve que pasar no hayan pasado o que se tengan que perdonar. Creo que es importante que nos demos cuenta que hay mucha gente que sufre en silencio y que el dolor de cada uno es muy diferente, pero es muy cierto. Y que no es muy prepotente el pretender que yo puedo pensar cuánto dolor siente una persona o que el dolor que uno siente por perder a una mascota o a un amigo o a un hijo o a un padre es más fuerte que el dolor de perder, no sé, a lo mejor un juguete, un bebé o un niño. Ajá. Creo que es importante que reconozcamos que hay enfermedades mentales y emocionales, que las artes nos pueden ayudar a salir de ellas, a trascenderlas y sobre todo que aprendamos a querernos más, que nos apapachemos más, que nos consintamos, que acabemos con la guerra. Hay un genocidio en este momento en Palestina, en Sudán, en el Congo, y la gente le vale. Quieren ver el supertazón, se están peleando por si una persona habla o no habla un idioma en un juego de idiotas que se golpean la cabeza. Perdónenme, yo estoy en contra de los deportes estos. ¿Por qué? Porque los vuelven y está padre que seas fan de un equipo de fútbol o que lo sigas cuando tienes 13 años, 14, pero agarra la onda. Si ya eres un adulto, crece. O sea, de veras, ¿no? Yo no puedo creer que la gente se golpee porque perdió el América o las Chivas. ¿No? Y creo que contra eso necesitamos combatir. Tenemos que acabar con las guerras, tenemos que detener el cambio climático. Y las artes, el hacer arte es lo más importante ahora. No usen inteligencia artificial, es la otra cosa que les pido, por favor. Ajá. Hagan sus cosas en papelito. Nadie se las va a robar. Van a ser suyas todo el tiempo. Creen, disfruten creando. Es padre crear. Cuesta trabajo a veces, hay que crecer, tienes que aprender. Hay veces que no sale. No siempre sale bonito. Hay cosas que quedan bien feas. Hay cosas que salen horribles y que no te gustan. Pero pues hay otras cosas que sí quedan y si le sigues insistiendo, un día te sale.
Raúl, ¿cuáles son los próximos proyectos?
Los próximos proyectos, ahorita estoy haciendo cosas en redes, estoy haciendo comedia en redes, síganme en redes, estoy como RulcasMX en Instagram, estoy Rulcas en Facebook, estoy en TikTok, también en Upscroll, que es la nueva que está llegando, ahí también estoy subiendo cosas. En YouTube tengo un canal que se llama Sotíteres. Ahí no tengo muchas cosas, pero estoy subiendo proyectos de videoarte. Están locos. Hay unos que piden que cooperen con un Patreon, pero no existe porque se me perdió la cuenta. No cooperen, pero véanlos. Y están padres. Y ando con el proyecto de estoy estudiando cine. Uh-huh. Quiero hacer un largometraje y unos cortometrajes y quiero empezar a hacer cosas con títeres, unos proyectos de videoarte con títeres, actores, y ando como en ese proyecto creativo de reencontrarme con mi edad, sobre todo reencontrarme con mi edad, o sea, que me empiece a caer el 20 de que pues no, ya no me van a dar muchos papeles y que si quiero ir a competir como le hacía antes a los castings, a competir con los chamacos, voy a nomás a hacer el ridículo y a que todo el mundo me vea como si soy un perverso, este güey que está haciendo aquí, si el casting es para gente de 40 y este pinche viejito.
¿Cómo te gustaría ser recordado, Raúl?
Me gustaría que la gente que me recuerde siempre tenga un pensamiento bonito respecto a la experiencia de conocerme. Que el haberme conocido haya sido algo que les haya aportado a su vida. Me siento muy contento de que hay gente que veo ahora que está ganando premios, y tengo una amiga que está rompiéndola súper chido con premios internacionales y todo, y empezó haciendo títeres conmigo, hizo títeres conmigo en la calle, y me da mucho gusto ver a la gente que va teniendo éxito y que la acompañé. A veces me imagino, y ya me va a tocar, ya me toca a mí, pero también al mismo tiempo digo, no importa si no me toca, porque las cosas que he hecho no me arrepiento, y he tenido una vida feliz. Creo que me gustaría que me recordaran como una gente que los inspiró a ser mejores.
Sabemos que estás disfrutando todo lo que haces. Raúl, nos despedimos siempre de esta entrevista, pues agradeciéndoles que pues nos hayas abierto las puertas, no solamente pues de tu trayectoria, de tu vida, sino de tu corazón, que hayamos obtenido esta parte de conocimiento acerca de tu historia y de tu trayectoria. Y nos gusta despedirnos con una canción que sea emblemática, que les haga recordar a una persona especial. Pero en esta ocasión me dices que tú quieres cantar.
Bueno, pero te quiero decir, la canción así como más emblemática que creo que hay en mi vida es Cielo Rojo, interpretada por Aída Cuevas. Y es muy importante para mí porque me trae un recuerdo muy agradable, que es que mi mamá le gustaba mucho esa canción. Mi mamá falleció cuando yo tenía 17 años. Y de las últimas veces antes de que nos viniéramos a vivir a México, de hecho, fuimos a celebrar un año nuevo a un restaurante de estos que venden cabrito, ¿no? Y lechón, ¿no? Entonces, muy famosón el restaurante. Y fuimos a celebrar el año nuevo, a recibir el año nuevo ahí, porque mi mamá no quería hacer cena ese año, y entonces estábamos ahí, y en la mesa de junto estaba Aída Cuevas, cuando era una chamaca, y ahí cantó, ella era de sus primeras presentaciones, y ahí cantó Aída Cuevas. Y entonces mi mamá le pidió que cantara Cielo Rojo, y ella muy amablemente fue y se acercó con nosotros a la mesa y le cantó a mi mamá Cielo Rojo. Y me gusta, es la que me gusta. Y si me das chance, pues puedo cantar un cachito.
Claro que sí, adelante. Sí.
Solo sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido encontrarte desde la noche en que te perdí. Vuelve por vos, Dios, mis ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer.
Muchas gracias, Raúl, por ser parte de Voces del Tiempo. Gracias, pues, por permitirme la oportunidad de conocerte. Soy una persona que te admira y que, por supuesto, me es muy grato que estés aquí en Voces del Tiempo.
Te agradezco mucho, Laurita. Gracias, de veras, les agradezco la invitación a todas las personas que siguen a Voces del Tiempo. Gracias por permitirme estar en su casa o en su estancia y acompañarles el día de hoy. Gracias por saber un poco de mí, y Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación, Laurita. Es un honor estar contigo. Es nuestra Cristina Pacheco de modelos.
Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Y agradezco a todo el equipo, a Alan Huesca, a Yoshi Rivero, también a nuestra directora, Anayeli Rodríguez.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.